Sáhara fue, y no hace demasiado tiempo, un rico vergel frondoso y húmedo regado por el Atlántico. Vivían animales como jirafas, rinocerontes y elefantes. Nos tenemos que situar en una época de hace menos de 12.000 años, un momento al que se traslada nuestro siguiente invitado. Y es que en su afán por estudiar e investigar el modo de vida, la cultura y las tradiciones de los grupos de beduinos del desierto del Sáhara, este profesor de la Universidad del País Vasco se trasladó al desierto en el 2004. Al principio viajaba solo, aunque a partir del 2008 le acompañan una escolta de hombres armados. Ha tratado con personajes de novela y ha conocido muchos de los secretos que se esconden debajo de las arenas del Sáhara. Andoni Sáez de Buruaga, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, Pilar.
Bueno, Andoni, ¿el Sáhara esconde muchos secretos?
Muchísimos. Alguien ha dicho en alguna ocasión que el Sáhara es como un gran museo. Yo diría como un gran museo desordenado, un museo caótico, que la propia naturaleza del desierto se ha encargado de desajustar, ¿no? El trabajo que tenemos los investigadores saharianos o los investigadores del pasado que vamos allá es precisamente disfrutar de, por una parte, de esta gran riqueza y por otra parte intentar, ¿no?, ordenar, registrar, ¿no?, y volver a recolocar las cosas en su sitio. Pero está, te puedo asegurar, Pilar, está tremendamente lleno, cubierto de cosas, de riqueza.
Pero, Andoni, ¿por qué te empeñaste en el Sáhara? ¿Fue la pura casualidad la que te llevó al desierto, la que te llevó por primera vez allá?
No. Suelen decir que, por lo más general, no suele haber casualidades.
¿No existe el azar?
Sí. Y estadísticamente es algo que hay que contemplarlo y tenerlo bien presente, ¿no? Pero sabemos que el azar ocupa un tanto por cien muy poco significativo dentro de una representación normal, ¿no? No, yo, por una parte, pues tenía ya una serie de motivaciones personales de orden científico para marcharme al Sáhara. Todo esto empezó, o está ligado con mi formación como especialista de la prehistoria, del pasado, del lenguaje, de los instrumentos de piedra, ¿no? Yo había visto algunos instrumentos que me habían llamado poderosamente la atención por el proceso técnico tan extraordinario con que habían sido ejecutados hace centenares de miles de años. Los había visto y los había estudiado en Francia. Yo sabía que eran endémicos, por así decirlo, del Sáhara, es decir, que únicamente se encontraban allá. Y yo me decía que tenía que ir a verlos. Pero, bueno, era comienzo de los años 90... La situación en los países de esa zona central del desierto, Argelia fundamentalmente, era muy difícil, eran los tiempos de la guerra, y recuerdo perfectamente que por parte de la embajada de Argelia me dijeron que desde el momento que pusiera un pie en el aeropuerto de Argel no se podían responsabilizar de mi seguridad. Si eso ocurría en Argel, evidentemente, algunos miles de kilómetros al sur del Gel, detrás del Atlas, en el Sáhara, la seguridad podía ser, pues digamos, más delicada, ¿no? Y me sugirieron con muy buenas palabras que reflexionara.
Que desistieras.
Exactamente, que hay más tiempo, ¿no? O que nos queda tiempo si tenemos la fortuna de vivir como para poder replantear las cosas. Y efectivamente así ocurrió, ¿no? En un momento determinado, en el 2004, sí que surge de nuevo esta posibilidad.
Oye, Andoni, 2004, llegas al Sáhara. ¿Dónde llegas exactamente y qué es lo primero que ves?
Bueno, yo iba con una ilusión tremenda. Yo había visto, me dirigía a Tinduf. Yo había visto cómo vivían algunas personas en otras partes del mundo, diferentes de donde nosotros vivimos, bueno, pues por los medios visuales de comunicación. Y llegué una noche. Recuerdo que hacía un calor tremendo. Me sorprendió que hubiera mosquitos, porque los medios desérticos, por lo más general, no hay mosquitos, pero no sé qué ocurrió, que había ya algunas aguas que se habían quedado retenidas o no sé qué pasaba y me dieron y dieron buena cuenta en varias partes de mi cuerpo ellos mismos. Y recuerdo que lo que más me impresionó fue a la mañana al día siguiente el ver lo que me encontré allá. Es decir, era unos campamentos, una ciudad construida con chabolas de barro, con casitas de barro, con casitas de adobe, con multitud de polvo, niños descalzos, con una jugando de un sitio a otro. No, aquello me impactó tremendamente el verlo. Es decir, el ver esa situación humana, ¿no? Que es tan diferente de la nuestra. Y después, una vez que ya abandonamos o que nos marchamos de allá y que nos marchamos dentro del desierto, yo lo suelo decir en muchas ocasiones, padecíamos un calor tremendo. Recuerdo que en aquel año hubo alguna plaga incluso de langostas que suelen darse
Vamos, que
siempre
no te
también.
faltó de nada.
No, no.
Mosquitos, langostas.
Langostas, sí. Suelen decir también que las langostas acuden mucho, son cíclicas y cuando hay épocas de gran sequía suelen aparecer, que por otra parte por los nómadas eran tremendamente estimadas como elementos para la alimentación. Pero al lado de esas temperaturas que yo recuerdo que superaban los 50 grados, y digo bien 50 grados, lo que más me impresionó no fue el calor, fue el aire, el viento. El viento es lo que yo no me esperaba, es decir, lo del calor, hombre, claro que te hace mella. Y recuerdo una buena ocasión que dentro de lo poco que sabía, pues para mitigar la sed, pues bebía igual agua pues de una forma un tanto brusca, es decir, pues mucho en muy breve tiempo. ¿Qué ocurría? Que la evaporación era tan atroz que recuerdo que a los pocos segundos se me quedaba la camisa como un cartón, era así. Pero bueno, podía llegarlo a entender dentro del contexto teórico que yo había imaginado que era el desierto, pero no había previsto el viento. El viento es terrorífico, es tremendo, tremendo. Es tu compañero permanente de viaje
Es
por
un
el
viento
desierto.
cálido.
Sí. El viento por excelencia del desierto corre en dirección, viene del este o del nordeste, es decir, de las zonas que son del centro del Sáhara. Es un viento que arrastra, por norma general, aire, se le llaman el simún, el siroco, el irifi, tiene como nombres, y es un viento terrorífico, cálido, tiene una fuerza atroz, levanta partículas de arena, la arena tiene un peso específico considerable, las levanta a metros, bueno, las llega a levantar tanto que tenemos después nosotros aquí también esas tormentas de barro, también, ¿no? Bueno, y allá es el sentir la poderosa fuerza en tu rostro, ¿no? En tu rostro, en tus piernas, en tu mano, ¿no? Y las noches son tremendas.
Oye, Andoni, para situarnos, desde el 2004, ¿cuántas veces has vuelto al Sahara?
He estado 17 veces en el Sahara. 17 veces ya.
¿Siempre te has movido por los mismos sitios?
Sí, por norma general, sí. Yo he ido a trabajar a la parte del occidente del Sáhara, fundamentalmente a la zona que controla la República Saharaui, en el Sáhara Occidental. Paso por Argelia. En Argelia he hecho algún trabajo puntual a niveles de beduinos. He estado también en algunas zonas, o debo pasar por Mauritania, donde también he tenido la oportunidad de hacer algún trabajo puntual. Pero digamos que mi labor se centra fundamentalmente en un marco muy específico del Sáhara Occidental.
Has mencionado a los beduinos que
Sí,
representan una forma de vida
sí.
que poco a poco desaparece. En algún momento has comentado precisamente que los beduinos son los auténticos héroes de
Sí,
nuestro tiempo.
no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque sé que nosotros vivimos ahora coyunturalmente en un momento difícil. Las sociedades opulentas, es una paradoja, ¿no? Que vivamos difícilmente. Pero también de las contradicciones está hecha la vida, y la vida no es nada más que una contradicción permanente. Yo digo que son los verdaderos héroes porque dentro de un mundo que está plenamente globalizado, que tiende plenamente a globalizarse, un mundo en el cual, pues digamos, lo más fácil es el dejar de mantener aquellas cosas que son difíciles para coger aquello que es más sencillo y más utilitario, ¿no? El soportar una vida como la que soportan los beduinos, el todavía seguir teniendo esa observación extraordinaria que tienen de la naturaleza para extraer de ella las enseñanzas oportunas, el entender la educación no como de una forma académica, sino como un marco de respeto en el cual los hijos tienen que escuchar, oír, atender las explicaciones de los padres, a mí me parece extraordinario, me parece que es algo anacrónico con el tiempo, no con el tiempo, perdón, con la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, por eso digo, claro, son verdaderamente héroes, ¿no? El poder seguir manteniendo todo eso.
Andoni, ¿cómo viven tu primer encuentro con ellos, además? Porque has compartido, ¿no?, muchas horas, sí, has compartido, sí, días, has compartido, sí, té, cecina, sí, de cabra, ¿no?, en, sí, las jaimas, bajo las estrellas.
Recuerdo la primera familia con la que fui a vivir, era en el mes de abril, era en abril. Hacía calor, ya a partir de marzo las cosas allá se suelen complicar. En la zona donde trabajamos está al sur del trópico de Cáncer. Y recuerdo que era en torno, en las cercanías de un lago evidentemente seco. Y con agua, pues agua aproximadamente a unos 10-15 metros de profundidad, salada. Y lo recuerdo como, bueno, algo impresionante. Recuerdo el trabajo que tenían que hacer, la ejecución, cómo era el proceso de ejecución de los pozos. Los vecinos en un momento determinado, cuando va a llegar la temporada de calor, lo que hacen es, en algunos sitios donde saben que hay agua a una profundidad específica, es cavar pozos. Cavar pozos para que en un momento, cuando tengan necesidad de los camellos, cuando que llegan por ellos mismos, pues les dan de beber agua, ¿no? Pero en aquel tiempo estaban excavando pozos y era algo terrorífico. Es decir, con una simple azada, no con tremendo, absolutamente irregular, sin casi reborde y con una cuerda, un señor con el que yo vivía, se llamaba Wadat, era del sur del Sáhara. Hacía un círculo. A partir de ese círculo, él se movía de forma circular, iba rotando y empezaba a perforar. Hacía una especie de cilindro. Estaba todo el día metido allá. Era el único que trabajaba dentro de ello. Lo único que se sustentaba a lo largo de todo el día, y lo puedo aseverar, era con algún que otro vaso de té, y después se llevaba unos trocitos de una quesera, que es como una torta de pan que se hacía a la noche, que era de la que había sobrado, y de vez en cuando pegaba unos sorbos de una botella con leche diluida con agua. No subía para nada. Ese era el trabajo que comenzaba aproximadamente una vez de que sale el sol hasta que el sol se oculta.
Claro, pero uno aprende a sobrevivir así.
Evidentemente, ¿no? El desierto es el desierto. Todos los medios cincelan a las culturas, ¿no? A los seres humanos somos como somos y somos diferentes porque vivimos en medios diferentes. Y en este sentido, los medios exigentes, ¿no?, son los que exigen un mayor poder de adaptación.
Claro, unas gente estamos hablando que se mueven por el desierto, que son nómadas, que solo tienen un único capital, que son sus camellos, ¿no?, con los que se mueven, no tienen más.
Exacto.
Pero que son tremendamente generosos.
Sí, sí, es un mundo, es un grupo humano hospitalario, es un grupo humano bondadoso. Es decir, las gentes del desierto tienen muchos capitales, tienen, digamos, un capital económico de subsistencia, que son los ganados más o menos grandes que pueden tener, que en un momento determinado pues pueden alimentar a sus hijos, a sus familiares, pueden incluso canjearlos por algunos productos que son deficitarios, pero a la vez de eso tienen otro gran capital, que es el capital del corazón, ¿no? Son hombres y mujeres que tienen bondad. Es decir, que no te piden nada, que te ofrecen, que te dan.
Cuando hablábamos de sobrevivir, también me encontraba, ¿no?, con algunas declaraciones tuyas. Sí. Que decías, claro, es que he convivido con moscas verdes que, sí, quieren devorar la comida que uno tiene en el plato, que, sí, uno aprende a sobrevivir bebiendo aguas infectadas de amebas, sí, serpientes debajo de las piedras, ¿no?, debajo de la arena.
Sí, bueno, el desierto, cuando uno va, el desierto es muy complicado, es muy complicado de hacer cualquier programa de investigación. Las infraestructuras son mínimas y el poder llevar a cabo cualquier empresa, por entusiasta que sea uno, pues efectivamente, ¿no?, si no hay un gran entusiasmo, una gran pasión, es muy difícil de llevar a cabo. Pero no hay que olvidar que, lógicamente, en el desierto, pues bueno, pues es un mundo también de muchos, de unos peligros considerables. Yo a las personas que en algunas expediciones, las que vamos a trabajar en cuestiones del clima o en cuestiones de la arqueología, me acompañan, les suelo decir, no con segundas, sino muy benévolamente, yo os voy a hacer el billete de ida. Vamos a una aventura, vamos a un sitio.
No ahora, podemos, el de la vuelta ya veremos, ¿no?
Ya veremos, sí, sí podemos movernos, pero tenemos que tener muy claro el sitio donde vamos, las condiciones a las que vamos y lo que nos puede ocurrir.
Sí, Antonio, porque en un principio lo contábamos al comienzo, tú te movías con libertad en un Toyota, en compañía de un chófer. Desde el 2008 sí. Ya esto es imposible, vas acompañado de hombres armados, ¿no? Con Kalashnikov.
Sí, exacto. Eso ha cambiado, ¿no? En estos pocos años que yo llevo allá, en estos 9 años, pues sí, al principio lo recuerdo que tenía una absoluta libertad, ¿no? De movimientos. Ahora no quiere decir que no la tenga, sino que tengo que ser más cauto, ¿no? En el sentido de moverme. Y sobre todo, como bien apuntas, Pilar, en el acompañamiento, ¿no? Pues al principio, pues bueno, pues yo me marchaba con un chófer o me marchaba con algunas otras personas. Ya no paseaba absolutamente nada, ¿no? Todo empezó a virar en el verano del 2008 con el golpe de Estado que hubo en Mauritania. A partir de ese momento se empezaron a encender algunas alarmas dentro de aquel contexto, empezó a haber una cierta agitación empezó a hacerse más notoria la presencia militar de algunos puestos de controles militares. Y luego lo que al final nos impusieron en las campañas de investigación que hacemos es permanentemente el estar acompañados de una escolta, ¿no? Y bueno, para determinados programas de investigación el llevar un grupo de hombres armados no impide el llevar a cabo el trabajo. Yo suelo decir, para trabajar en cosas de buscar elementos del pasado de la arqueología, para trabajar en cuestiones de clima, pero para otros programas sí que supone un hándicap y...
Para
y
una relación con los beduinos, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Es decir, eso ahí, pues a mí me ha ocurrido, ¿no? Yo el año pasado quise ir a vivir con los beduinos, este año también quería, pero el año pasado tuve muchísimas dificultades y ellos mismos me dijeron que, pues por no decirme un no rotundo, ¿no? Las autoridades del Ministerio de Cultura me dijeron, sí, pero tienes que ir acompañado de 5 personas de escolta. Y dije, no, lo siento, pero claro, una cosa es que vayamos a vivir nosotros con personas, pero otra es que ellas vengan a vivir con nosotros y creo que además científicamente no tendría ninguna valía. Sí, hubo que desestimarlo. Y este año, Pilar, pues como bien te puedes imaginar, después de lo de Mali, las dificultades que ha habido, pues ha habido que desechar ese programa.
Andoni, el tiempo se nos ha ido. Tendríamos, bueno, muchísimas más preguntas que hacerte. Solo una y una muy breve. ¿Es cierto que en el Sahara había elefantes, jirafas y rinocerontes?
Rotundamente, rotundamente. Es cierto, no solamente porque hemos encontrado pinturas, grabados, elementos de artes que así lo atestiguan. No solamente es cierto porque hemos encontrado las pruebas materiales, es decir, los fósiles, restos de dientes, restos de huesos que son atribuidos a estos animales, sino que es rigurosamente cierto porque hemos documentado desde un punto de vista estratigráfico los procesos de evolución climática dentro del Sáhara.
Una auténtica pena, Andoni, nos tenemos que marchar. Te esperamos en otra ocasión. Andoni Sáez de Buruaga, investigador, profesor de la Universidad del País Vasco. Un placer. Gracias.
Gracias, Pilar.